y se empezó a explotar con la comunidad en el caso de su momento, pero sabíamos que por ahí venía una de las partes. Entonces, en Expo Info tenemos la parte energética y la otra es la parte productiva, que es donde ahí a mí me gustaría meterme un poquito con algunas de las cuestiones que planteó Cecilia. La parte productiva es productiva en su conjunto. Tenemos recursos naturales y agro, tenemos industria y tenemos servicios. Y hay que pensar de una manera inteligente todos los sectores, porque cada uno tiene algo para aportar y para poder repensar nuestra estructura productiva, generando más exportaciones y reduciendo de manera inteligente las importaciones. Entonces, el agro, por eso digo, y cortémosla con las dicotomías agro, servicios, digamos, industria y servicios, industria y agro. Nuestro esquema productivo, como requiere a todos los actores, también requiere a todos los sectores incluidos. Y el agro, básicamente, tiene, está la parte de agro y de recursos naturales. Uno podría pensar los recursos naturales más vinculados, por ejemplo, a la minería, que también es un área a pensarla y a pensarla bien, porque incluso cuestiones vinculadas al litio, qué hacemos con la explotación, cómo se exporta, o sea, todo el área de recursos naturales más duros como minería son un tema, pero todo lo que tiene que ver con agro y con lo que nosotros estamos acostumbrados a lo que conocemos agropecuario, y que es algo que existe, la Argentina tiene esos recursos naturales y hay que explotarlos. Y explotarlos, digamos, amplía las fronteras en diversas cuestiones. Agregarle valor a esos recursos naturales que tenemos tiene que ver con, por supuesto, dejar de exportar soja y dejar de exportar incluso la soja como preparado de alimento de animales, sino pensar en exportar los animales. Entonces, uno lo que va pensando es cómo generamos valor en esas estructuras. Y no es algo menor, porque es cierto que lo decimos y después nos cuesta pensarlo y hacerlo. Pero la verdad que todo lo que tiene que ver con carne, había con carne porcina, que nosotros hemos empezado porque esto es un área que hay que normalizarle, ponerle plata, financiarlo, ponerle tecnología, incluso a la, digamos, incluso a la carne vacuna también hay que ponerle tecnología, ponerle trazabilidad, o sea, requiere mucha inversión de tecnología en el agro para poder agregarle valor. Y eso que hay que pensarlo, incluso vincular también a las economías regionales. Nosotros tenemos un sinfín de producción de economías regionales que hay que ver cómo mejorar. Las peras y manzanas es uno de los casos de nuestros históricos problemas, y al lado tenemos a Chile que piensa sus peras y manzanas de otra manera, y nosotros tenemos que poder lograrlo. Y eso tiene que ver también con muchas cuestiones que no son solo incluso económicas, como Cecilia planteó, pero no es importante, los actores, las asociaciones que tenemos que generar, los problemas en la red de comercialización, en las cuales claramente en todas las áreas que yo nombro el Estado tiene un rol clave. Pero lo que digo es, hay que pensar los recursos naturales y las economías regionales y de cómo le agregamos valor a esos productos, llegando a lo que es la producción primaria elaborada, y pensar que no podemos tener un árbol, yo quiero tener 40 árboles. Y eso es cómo le agregamos valor, marca, tecnología y demás a los recursos naturales de alguna manera. Y que el capítulo 15, que es el capítulo de exportación de manufactura de origen agropecuario, esté dominada por productos elaborados, y que no digo que por qué los argentinos, como los italianos y por vinos, etcétera, y no esté dominado por aceites y peles, que es lo que domina nuestra exportación primaria. Entonces, esa claramente es una vía a explotar muy fuerte. Pero la otra parte que tiene que ver con los recursos naturales y con el agro es la tecnología vinculada al agro. Y ahí es cuando empieza a ser un poco más difusa la limitación entre agro e industria. Porque, ¿qué es todo lo que tiene que ver con biotecnología, agroquímicos, maquinaria agrícola? Todo eso es tecnología vinculada al agro. Que, digo, no me quiero extender porque no hay tiempo ni tiene sentido, pero los países que tienen muchos recursos naturales, desde Finlandia a Noruega, a lo que sea, lo que han hecho con sus recursos naturales, digo, que tienen, son desarrollados. Lo que hicieron, les pusieron la tecnología, nosotros, o sea, lo que hacemos es consumir los bienes de capital, la química, el software y todo lo que está vinculado a esos recursos naturales. Y la Argentina tiene cierto desarrollo en esas áreas, pero hay que profundizarlo mucho más y requiere que sea acompañado, porque nosotros producimos tractores mientras hay una política industrial que protege, que promueva la producción de tractores, pero si hay una política como la actual, los tractores se van a dejar de producir con esta política de apertura. Entonces, en ese sentido, es que yo pienso los recursos naturales y de imaginar la tecnología industrial y de servicios, incluso, si uno quiere, vinculados a esos recursos naturales. Y ahí pasamos a la industria, que la industria requiere claramente un análisis por sectores, con actores, en la cual hay bienes de capital, que uno también puede imaginar a la explotación de los hidrocarburos. Y que también ahí hay que ser inteligente y selectivo, porque no vamos a producir todos los bienes de capital que requiere la explotación ni minera ni hidrocarburos. Pero para darles un ejemplo, toda obra de infraestructura y toda obra en general requiere una retroexcavadora. Perdón que sea gráfico, ¿qué es una retroexcavadora? Tiene peso, como un tractor, con una para adelante y una para atrás. Yo no sé qué son productores de tractores. ¿Por qué no hacen retroexcavadoras? ¿Por qué es muy difícil? Es la misma máquina y en vez de ponerse una pala y una pala. Es eso. Ahora, nosotros, les cuento, nosotros importamos toda la maquinaria vial que usamos. Toda. No hacemos ni siquiera la retroexcavadora que yo les digo, lo primero que tiene un municipio cuando tiene una obra básica. Entonces no es un problema de demanda. Es un problema que hay que generar las condiciones para que los productores, yo digo los detractores, que son los más cercanos, si quiere venir alguien de cero y producir maquinaria vial, bienvenido, pero digo, estamos a un paso de dar ese salto entre que producimos tractores y producimos maquinaria vial. Un paso que no se da automáticamente, y hay que impulsarlo, y de hecho estábamos a punto de hacerlo en 2015, porque había algunas empresas de maquinaria vial que tenían eso en la cabeza, pero que tiene que ver con eso, con ver dónde son los nichos. Entonces, no es que maquinaria vial vamos a hacer la oruga minera hipercompleja, pero sí podemos hacer retroexcavadoras y de las cuales importamos un montón cada vez que hacemos que tenemos planes importantes de obra pública. Entonces, eso requiere el pensamiento de una estructura inteligente en la cual se promocione la industria, pero no todo lo que viene del capital, no todos los sectores productivos, sino hacerlo de una manera inteligente y selectiva. Y dentro del desarrollo industrial, y esto me permite, por aparte no quiero extenderme demasiado en la cuestión de sectores, pero me encantan, es el problema. La industria lo que requiere, igual de una manera transversal, es cierto, cierta mejora de su tecnología y de las herramientas que utiliza, que tienen que ver mucho con la digitalización y con la mejora de procesos en la parte de producción y de comercialización. Y que hoy se está hablando mucho de eso, que tiene que ver con lo que se dice que es el Internet de las cosas o con la industria 4.0, que es algo de lo que entiendo que va a hablar Eduardo, así que por suerte no tengo que extenderme, pero que está más vinculada a cómo le agrego vía tecnología, que está vinculada a veces a los servicios, una mejora a nuestra estructura industrial. Y eso también tiene que ver con otros sectores que hemos desarrollado y que se pueden seguir desarrollando más vinculados a los servicios del conocimiento, que son conocidos como servicios vinculados al conocimiento. Hay un gris ahí, pero por lo pronto el software es uno de los sectores que se promovieron mucho durante nuestra gestión y que todavía tiene mucho más por seguir creciendo y que tienen mucho más por hacerlo con una ley buena o por lo menos bien implementada. Se acaba de extender la ley de software de una manera amplia que da para mucha discusión, pero se requería, porque se terminaba la ley de software, que existe y es un sector que creció en base justamente a una política muy clara industrial, porque no se llama la industria del software, y que son herramientas que nos permitirían también además sustituir importaciones de tecnología que nosotros hacemos metida dentro de los, digamos, de los productos que compramos, de los bienes de capital o de la maquinaria que compramos. Ahí también hay mucho por hacer. Y entonces creo que hay que vincularlo a esta idea de que los sectores cada vez son más amplios y más difusos, pero lo que hay que tener claro es que todos tienen que estar incluidos. Y un sector en el que no me quiero detener, pero yo creo que tiene un potencial muy grande, también en materia de divisas, porque todo esto no deja de tener un análisis de divisas detrás, es el sector turismo. Argentina tiene un potencial de turismo enorme, enorme. Para eso requiere una política importante de promoción y de infraestructura. Que no se puede pretender que vengan a determinadas ciudades si no hay buena conectividad. O sea, requiere inversión y requiere un plan estratégico. Pero ahí también hay para ganar divisas. No es mi especialidad, por lo cual no me voy a meter, pero que alguno tome la aposta porque es otra cuestión. Y por eso digo que fortalece cuando uno está pensando en materia de desarrollo general y de generación de divisas en particular, todos los sectores tienen algo para incluir. Y por último, digamos, o sea, la última parte a la que me quiero referir, que voy a tratar de hacerlo rápidamente, tiene que ver con las herramientas, que obviamente están vinculadas a la política industrial, pero las herramientas en general. ¿Qué se requiere? Y por supuesto, cuando hablamos de herramientas, hablamos de Estado. Es inimaginable, como decía Cecilia recién, no son automáticos los procesos de desarrollo, no solo son automáticos, sino todo lo contrario, son el resultado de profundos procesos de intervención por parte del Estado. Y eso requiere además un Estado activo, eficiente, profesional, todas palabras que además me da mucha bronca que se las apropien ellos, que además ni siquiera ellos, el macrismo, el PRO, también, como lo vamos a llamar, que se apropien de esta idea de que ellos inventaron el Estado eficiente y ellos inventaron el Estado sin papeles, que no me da reír, les digo, el Estado sin papeles también lo queremos nosotros. Transformar el Estado en un Estado sin papeles es un proceso, yo humildemente lo que conozco, nosotros ya habíamos empezado, la idea de utilizar herramientas, de hacer programas de software y de programación internos al Estado para poder mejorar los procesos, ya lo teníamos, son procesos largos, pero creo que hay que apropiarse de esa idea de la palabra eficiencia. Yo quiero un Estado eficiente, un Estado profesional, un Estado capaz de intervenir usando la menor cantidad de recursos para hacer la mejor política posible. O sea que eso lo queremos nosotros. ¿Para qué? Para hacer política, para intervenir. ¿En qué áreas en particular vinculadas al tema de desarrollo? Para mí son tres grandes áreas. Que algunas voy a simplemente nombrar y voy a desarrollar un poquito la última. Una tiene que ver con la parte de financiamiento. Está claro, no existe un proceso de desarrollo sin financiamiento. Busquemos la herramienta que se quiera, el Banco de Desarrollo, y partes intermedias, nosotros tenemos la línea de inversión productiva impulsada por el Banco Central, encontremos la forma, pero está claro que hay que financiar el desarrollo, porque hay que financiar la mejora tecnológica, hay que financiar las exportaciones, hay que financiar la mejora de los procesos productivos, hay que financiar la capacitación de la mano de obra, hay que financiar, con lo cual un gran eje es el financiamiento. Un segundo gran eje tiene que ver con la cuestión de ciencia, tecnología e innovación. ¿Ya? Financiar ciencia, tecnología e innovación es inimaginable avanzar en este proceso de mejora de toda la estructura productiva y que nos permita tener efectivamente una mejora en nuestro balance comercial si no pensamos en una inversión en ciencia, tecnología, en innovación, en recuperar el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Me da gracia cuando los colegas del centro dicen, ay, ahora todos ofrecen ministerios. Digo, me parece que ahora, claro, como ahora rural y ahora Macri ofrece el Ministerio de Agricultura, entonces nosotros estamos ofreciendo el Ministerio de Ciencia y Técnica. Sí, pero hay una pequeña diferencia. Macri está ofreciendo un ministerio que lo que existía, que lo destruyó y lo vuelve a crear ahora en campaña. Nosotros queremos volver a tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero porque lo tuvimos, porque creíamos en el entonces que estamos ofreciendo ministerios así, porque cada vez que llegamos a algún sector, ¿qué te ofrezco a ti? Y te digo que voy a crear un ministerio. Nosotros creíamos en eso, queríamos ir más lejos aún en lo que es la inversión en ciencia y tecnología, en innovación productiva y vincular todo el aparato científico y tecnológico al tejido productivo, fortalecer el FONTAR, digo, hay miles de herramientas, pero está claro que, por lo cual es financiamiento, ciencia y tecnología, y todo un área muy grande que yo la llamo mercado. Las empresas y el sector productivo para crecer necesita mercado, interno y externo. Entonces, ¿qué quiere decir mercado? De política, por supuesto, de política de ingreso, pero más vinculadas a la cuestión de promoción y protección, tienen que ver, por un lado, con todo lo que es el compre nacional, las compras públicas, la definición de que el Estado tenga capacidad de intervenir en sectores estratégicos, es decir, en estos sectores yo voy a promocionar empresas nacionales, públicas o no, pero por lo menos empresas nacionales, y quiero potenciar eso. Hay una nueva ley de compre nacional, yo cada vez que me dicen, no tenés una cosa buena para decir, y yo... La verdad, digo, promulgaron una mejor ley de compra nacional de la que teníamos nosotros. Eso es bueno si uno la quiere, digamos, si uno la quiere ejecutar, porque una ley, si uno no la implementa, es una ley en el vacío. Nosotros no teníamos una ley, tratábamos de ejecutar el compra nacional como podíamos. Está bueno que haya una ley que nos dé más herramientas como Estado. Hay que tratar de ejecutarla. Una segunda parte importante tiene que ver con la administración del comercio en su sentido amplio. Administración del comercio vía la vía que encontremos, igual ahora me siento mucho más feliz porque es mucho más cómodo tener políticas de administración del comercio de lo que teníamos 4 años antes, porque básicamente el mundo no era proteccionista, pero ahora que no era a nivel cambio y era proteccionista, pero ahora directamente lo desee y todo lo que nosotros nos generaron unos problemitas. En su momento está un poco más debilitado, o sea que hay más libertad para tener políticas de administración del comercio y además, por supuesto, hay que mejorarlas con medidas de normas técnicas. Hay que avanzar sobre eso porque es la etapa que sigue para poder tener una buena administración del comercio y cuidar nuestro mercado, que es lo que hacen todos. Hay que cuidar el mercado y, por supuesto, promocionar las exportaciones. Eso sin duda, van las dos de la mano. Para promocionar las exportaciones hay muchas herramientas y entre ellas nombro una de... No es que la quiero nombrar, pero la traigo a colación porque además estuvo presente mucho las últimas semanas, que tiene que ver con qué hacemos con las negociaciones internacionales. Nuevamente, si queremos negociaciones internacionales, organización en el mundo inteligente, que es básicamente lo opuesto a lo que hicieron estos muchachos, porque parece que no les llegan el mundo en el que están, digo, pero están en el mundo en 1930 y creen que nosotros vamos a salir haciendo asociaciones absurdas, no porque esté mal acordar con la Unión Europea, sino porque está mal hacerlo de cualquier manera, que es como lo hicieron, en la cual no hay negociación. Si yo quiero lograr algo, negocio. Ahora, si yo quiero lograrlo rápido, ¿qué hago? No negocio, pero es lo que pasó, y por eso estamos muy cerca de este acuerdo de Unión Europea-Mercosur, que por supuesto que no tiene que ver, no es otra cosa que la exteriorización de la idea que tienen ellos de inserción del comercio. Cuando uno ve cuáles son las grandes ventajas que obtuvimos, ya ni siquiera venderle fideos, ¿eh? Tener una cuota de carne, una cuota de miel y venderle tres verduras más con el arancel cero. Pero está todo bien, no quiero minimizar venderle frutas y verduras, pero no es lo que yo estoy aspirando si estoy pretendiendo tener este plan de desarrollo. Entonces, en ese sentido, también son una herramienta las negociaciones internacionales. Todo esto, no dije política industrial, pero básicamente la política industrial engloba todas estas cuestiones, y que por supuesto que esto además nos va a permitir tener mejores salarios, más desarrollo, más calidad de vida para nuestro pueblo. Y entonces no está, digamos, no está deslindado lo que estamos discutiendo hoy de restricción externa con el país que nosotros queremos, y me parece que discutir esto, y no agradecido, pero entonces nos agradece tener este espacio para poder charlar estas cosas, porque tienen que ver con lo que siempre decimos, que es queremos volver, pero queremos volver mejores. Muchas gracias.